Seguimos en Voces RCN con Silvio Duchamp y Rafael Guarini, también con Iván Cancino y con Francisco Miranda. Estamos a 10 meses de las elecciones presidenciales. La segunda vuelta tendrá lugar en mayo del año 2018 y empiezan a aparecer cada vez con más frecuencia encuestas, pero desde luego cada una de ellas está más cerca, la última que sale está más cerca de esos comicios, y 10 meses pues es mucho y no es tanto. La más reciente es de las últimas horas del día de hoy, es de la firma Polimétrica, hecha para Caracol Radio, Red Más Noticias, por la firma Cifras y Conceptos, que está encabezada por César Caballero. ¿Qué dice esta encuesta? Si las elecciones fueran hoy, ¿cuánta gente, qué porcentaje de personas votarían por los candidatos? En el primer lugar, Germán Vargas Lleras con el 13%. En el segundo lugar, empatado con Vargas Lleras, o ambos en el primer puesto, Gustavo Petro, también con el 13%. En el tercer lugar, Claudia López, con el 10%. Después, en la casilla 4, estaría Sergio Fajardo con el 8%. En la 5, Clara López Obregón con el 7%. Y posteriormente aparece Alejandro Ordóñez con el 6%, Juan Manuel Galán con el 5%, Jorge Enrique Robledo con el 4%, y más abajo Humberto de la Calle con un 3%, Iván Duque, Juan Carlos Pinzón y Carlos Olmes Trujillo con el 2%. Repito, los puestos de arriba, el primer puesto compartido, Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro, cada uno con el 13%, seguidos por Claudia López con el 10%, Fajardo con el 8% y Clara López con el 7%. Y hay otro dato en esta encuesta, y es que se le pregunta a la gente, se les pregunta a los consultados, ¿cuál es el dirigente político con la mejor imagen? Y quien tiene mejor imagen entre los que están en ese aspecto de la vida pública es la senadora Claudia López. Tiene un 38% de imagen favorable y una desfavorable del 47%, pero un 38% de imagen favorable. Gustavo Petro está de segundo en imagen favorable con un 37% y también tiene un desfavorable del 47%. Y luego viene Sergio Fajardo con otro 37% de favorable. Muy bien. ¿Cuál es la conclusión que sacan ustedes de este sondeo de las últimas horas? Empiezo preguntándoselo a Rafael Guarín.
Juan Carlos, un dato antes. ¿Cuánto tiene de negativo el doctor Sergio Fajardo?
El doctor Fajardo tiene de negativo un 31%. O sea, 37 de imagen favorable, claro. 31%.
Es que miren ustedes los dos casos anteriores que usted mencionó, entre ellos el de la senadora Claudia López, y llama mucho la atención que la imagen negativa es muy superior a su imagen favorable.
Igual pasa con Gustavo Petro.
Igual pasa con Gustavo Petro, y eso afecta, lo sabe cualquier consultor político, las posibilidades reales de crecimiento y de ganar electores. A mí me parece primero que la encuesta incluye una pregunta que no se puede pasar por alto y que, dada la realidad política de que el Centro Democrático y el uribismo no ha seleccionado un candidato o una candidata para la presidencia de la República, pues debe tenerse en cuenta porque altera la percepción. Esa pregunta es, pensando en las próximas elecciones presidenciales del 2018, ¿quién quisiera que fuera presidente? Y la respuesta mayoritaria es no sabe, no responde, pero el que sigue es el que ponga Uribe.
El 11%, de los ciudadanos dicen que quieren que el presidente sea el que ponga Uribe.
Por encima de Vargas Lleras, que tiene el 10, y de Claudia López, que tiene el 9, y que Gustavo Petro, que tiene el 9. Y ese dato es importante, porque en la pregunta que usted mencionó, efectivamente, los candidatos, o los más bien los precandidatos que están en la puja por ser el que ponga Uribe, es decir, por ser el candidato del Centro Democrático, suman solo 6 puntos, frente a los 11 puntos de quienes manifestaron que querían que fuera el que ponga Uribe, pues es evidente que la gente no ha tomado partido y eso explica el bajo registro de estos candidatos. Y segundo, me parece que es importante lo de Gustavo Petro. Petro refleja varias cosas que comentábamos aquí antes de iniciar esta discusión pública, y es que Petro primero demuestra, y es la prueba viva de que el castrochavismo sí existe. Muchos dicen que eso no existe en Colombia, sí existe, ahí lo encabeza el señor Gustavo Petro y creo que tiene el 11%, o el 13%, perdón, y está a la misma altura del señor Germán Vargas Lleras. Eso no se trata de un cuento que se inventaron los uribistas, eso se trata de una realidad y de un elemento muy importante, y es un populismo de izquierda basado en un discurso de resentimiento cada vez más fuerte, en una sociedad tremendamente desigual, donde hay elementos que permiten darle fundamento a ese discurso, pero que definitivamente significan un peligro para la democracia.
Francisco Miranda.
Juan Carlos, la encuesta tiene dos partes, la parte de intención de voto que estamos discutiendo ahorita y una parte muy interesante sobre aciertos y desaciertos del presidente Santos. En el tema de intención de voto, quiero añadir que la encuesta muestra no solo que los candidatos que están reflejando una actitud dura contra el gobierno y dura contra la corrupción y generando, digamos, una campaña muy basada en su propia imagen personal, como la senadora López, como el exalcalde Gustavo Petro, pues están marcando. Y Vargas Lleras, al otro lado, que tiene un reconocimiento mucho más amplio y tiene una carrera política mucho más larga, en el cual refleja también esa presencia que él ha tenido durante 7-8 años en el gobierno Santos y otros tantos en su carrera parlamentaria. Pero aquellos candidatos que se encuentran más cerca de las propuestas de Santos no suman. Es muy impactante ver, por ejemplo, a Humberto de la Calle, que no solo no suma, sino que pasa del 4% al 3%. Y yo creo que es muy curioso, porque Humberto de la Calle hasta hace pocos meses era el jefe negociador del proceso de paz de Santos. Es decir, ¿qué persona más idónea para reflejar las banderas políticas del proceso de paz? Esto indica, digamos, que no está despegando la campaña Humberto de la Calle y que el proceso de paz, de cierta manera, no está pegando como una fuerza positiva para generar intención de voto. Y esto lo conecto con la otra parte de la encuesta, Juan Carlos, donde se dice cuáles son los aciertos del presidente Santos y sus desaciertos. Y en los aciertos ganan otras políticas públicas como las casas gratis, las tabletas, por encima del proceso de paz. Mientras que en desaciertos también, a pesar de que hay claramente elementos de impopularidad del presidente Santos como corrupción y salud, está en tercer lugar con un 29%, también el proceso de paz como un desacierto. Es decir, el electorado colombiano está llegando al 2018 sin una claridad positiva sobre el proceso de paz para premiar a los candidatos amigos del proceso de paz en las encuestas con eso, y al mismo tiempo no hay una claridad de su legado en este último año.
¿Cuál es su conclusión de esta encuesta, Silvio Duchamp, sobre todo del aspecto que tiene que ver con las candidaturas, con las posibles candidaturas?
Pues la conclusión es que esto va a estar buenísimo, porque aquí no hay nada jugado. La conclusión es que en este país no hay candidatos, porque realmente están todos ligerísimamente, los que no están por debajo están ligerísimamente por encima del margen de error. Esto es lo que indica de verdad, es que aquí no hay intención de voto todavía. Entonces me parece que hacerle cábalas al 3% o al 4%, que si bajó un punto porcentual cuando el margen de error es mucho más que eso, es un poquito inútil. A mí lo que me parece interesante de esta encuesta y de la del opinómetro que salió un día antes es que muestra cosas curiosas. Le voy a decir una, por ejemplo. Es que ya no recuerdo cuál es cuál, pero aquí se las sumas. El que ponga Uribe o el candidato de la derecha suma 6% de intención de votos. Le estoy sumando ahí a Marta Lucía, al doctor Ordóñez y a todos los candidatos del Centro Democrático o posibles candidatos. Eso suma 6%. Entonces, si uno piensa que el 3% de Humberto de la Calle es poquito, pues la sumatoria de esos 8 candidatos es mucho más triste. Entonces, aquí estoy de acuerdo con Francisco en su apreciación de que es un poco sorprendente que Humberto de la Calle no marque más, pero lo que es realmente sorprendente es que la coalición del no exista. Y la otra cosa que me parece interesante de esta encuesta, que no la hemos mencionado, es que Cifras y Conceptos hace, yo creo que retoma un poco las lecciones aprendidas de las encuestas y el fracaso de los encuestadores en el plebiscito y de la gran sorpresa que nos dio el plebiscito con esos resultados en cuyas encuestas creímos y nos levantamos a darnos cuenta de que la gente estaba pensando otra cosa. Para entender esto, él trató de hacer como una visión de contexto y de utilizar otro tipo de data. Entonces, a la técnica puramente cuantitativa clásica, le ha sumado grupos focales y le ha sumado un poco de análisis de redes. Y es ahí donde yo quisiera detenerme, porque hace un análisis, una escucha de redes sociales, que me parece que, si bien es un ejercicio interesante, hay que pulirlo muchísimo. Le voy a decir por qué. Porque uno no puede hacer un análisis cualitativo de redes dejándoselo eso a un algoritmo. Los algoritmos y los programas de computador no reconocen la ironía. Entonces yo mañana pongo un tweet diciendo, y entonces habrá Danielito Samper, Y solamente ese diminutivo ya tiene una connotación. O yo pongo un emoticón hacia arriba o hacia abajo y cambia todo el sentido. Entonces, si usted se pone a mirar la data que saca Cifras y Conceptos en cuanto a menciones, en cuanto a sentimiento positivo y negativo, es un poquito todo y nada. Yo creo que es un ejercicio muy interesante, pero es un ejercicio que lo que nos indica es que aquí hay que meterle mucho cerebro humano y muy poca máquina a ese ejercicio.
Silvi, pero también, ¿no será que este es un campanazo de alerta para todos los candidatos que tienen que llegar unidos en alianzas para la primera vuelta presidencial y no irse en solitario? Porque aquí los riesgos de es que cualquiera de ellos se pueda escapar a una segunda vuelta.
Con un 22%. De acuerdo, esa dispersión es peligrosísima. Yo creo que en la medida en que nos acerquemos a la fecha de la votación y en que se comiencen a comenzar a consolidar, digamos, las campañas y a ejecutar las campañas políticas, yo creería que se van a forjar unas alianzas porque cuando uno está en el 3, en el 2, en el 4, en el 5%, digamos, no hay esperanza que valga ante la tosudez de los números. Y pues claramente hay una polarización. Yo no me atrevería a decir entre y Santos, pero sí entre la gente que es más pro paz y la gente que es contra Santos. Entonces yo creo que eso va a definir un poco cómo se van a hacer las alianzas.
Claro. Iván Cancino, la encuesta.
Sí, yo creo que lo que analizo yo es que la estrategia que uno veía, por ejemplo, en el Centro Democrático de poner a sonar muchos nombres para ir subiendo y siendo visible y sumar puntos, pues no está dando resultado. Casi ninguno de los candidatos en ninguna encuesta pasa del 1 o el 2%, salvo Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, que alcanzan ese 2% raspadito, pero hay otros candidatos que tiene o precandidatos del Centro Democrático que ni siquiera aparecen en la encuesta de ninguna manera, ni con un 1%, ni siquiera mencionados por la opinión pública. Entonces yo creo que no sé cómo va a redefinir o si van a variar esa estrategia, pero hasta el momento lo que ve uno es que no da resultado. Y yo sí le veo la importancia al que decida Uribe o al que nombre Uribe, porque en este momento hay 4 o 5 precandidatos que rodean al presidente Uribe, ninguno gusta. El mensaje que la gente le está mandando desde mi punto de vista es: esos no son. Pero el que usted diga, pero esos no son.
¿No será que no los conocen todavía?
No, yo creo que eso ya era hora de que los conocieran. Es que el encuentro del Centro Democrático fue hace tiempo. Uno ve movimientos en redes sociales por todo. A mí me llegan WhatsApp, Twitter, Facebook de todas las cosas que hacen. Y yo creo que yo sí interpreto ese del que diga Uribe con un 6 o con un 11% y todos los demás tan bajos, es que puede ser que no les gusta ninguno de ellos.
Yo quisiera hacer una anotación que me llamó la atención también en esta encuesta, el cuento del que diga Uribe, porque es muy raro que está en la pregunta de usted quién cree que va a ganar.
Ah, sí.
Y quién quiere que va a ganar, pero no por quién va a salir.
Por quien quisiera.
Entonces, a mí me deja un poquito de preocupación el candidato el que diga Uribe como candidato, uh-huh, que esté en 2 de las 3 preguntas y no esté en la tercera. Entonces, en la intención de voto no está. Y ahí
es que,
me parece.
Es que, no le falta razón a veces a alguien que dice que Cifras y Conceptos son más conceptos que cifras. Pero yo quiero hacer la siguiente.
Muy rápidamente. Yo también quiero esperar la próxima medición cuando la gente vuelva a preguntársele por Gustavo Petro si no le van a cobrar el apoyo que sigue haciendo a Venezuela a pesar de todas las barbaridades que está haciendo Maduro. Fue el único de los precandidatos que salió a defender la constituyente. Eso le espera al país con Petro, la defensa de esas situaciones.
Yo pienso, dale, Rafa.
Muchas gracias. Y mire, iba a decir lo siguiente, la foto hoy es incompleta, absolutamente incompleta, sin contar con un candidato, uno, del Centro Democrático como candidato único, pues la foto es como tomar una foto al Barcelona sin Messi. Ese no es el Barcelona. Barcelona sin Messi, sin su mejor jugador, pues no es el Barcelona.
Pero eso, Rafa, está jugando el Barcelona y Messi no ha aparecido. Ahí están todos.
No, pero el símbolo del Barcelona es Messi. El 10, el crack, el mejor, el ídolo es Messi.
En
este caso, ¿no es cierto? Los momentos importan. Miren ustedes, recordemos qué pasó en el año 2014. En el año 2014 teníamos el mismo fenómeno, sí, doctor Iván, exactamente el mismo fenómeno. ¿Cuál fue? Que había un grupo de precandidatos, Pacho Santos, Carlos Holmes Trujillo, el doctor Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván ganó en octubre de 2013 la candidatura. ¿Y saben cuánto subió? y ya se había definido candidatura única. Dos puntos nada más. ¿Saben cuándo se dispara la candidatura del uribismo? Después de las elecciones parlamentarias. Entonces no hay que afanarse, aquí lo que hay que saber esperar. Una vez se defina el candidato del Centro Democrático, es decir, se defina el que ponga Uribe, que es el que gana en una de las preguntas de esta encuesta, pues el escenario cambiará totalmente y tendremos la foto completa con Messi jugando.
Rafa, estamos esperando que salga Messi. ¿Dónde está el 10?
Yo pienso que la comparación 2014-2018 pues es un poco incompleta, porque en marzo había una novedad. La novedad de la primera llegada en elecciones del Centro Democrático fue en marzo 9 del 2014. Eso generó ese impulso y generó una expectativa sobre el Centro Democrático que ayudó mucho. Con esto no demerito las decisiones de campaña que Oscar Iván Zuluaga tomó, esfuerzos de él mismo para mejorar, digamos, su comunicación, una campaña audaz publicitaria, inclusive en algunos casos se le fue la audacia y generó otro tipo de comerciales. Creo que hay un factor sorpresa que el Centro Democrático ya no tiene ahora. Coincido contigo, falta el que diga Uribe, y la sola existencia en las encuestas medible de una frase que diga el que diga Uribe refleja, digamos, que esa decisión del expresidente senador va a pesar. Pero no creo que se pueda, no creo que el 2014 sea tan repetible, porque la gente ya está esperando otras cosas y tenemos la votación del plebiscito en la mitad. Hay toda una serie de candidatos de la coalición del no que también están trabajando a su alrededor, que llevan al Centro Democrático a tener que decidir no solo por sí mismos, sino también en comparación o en medición con otros candidatos que también siguen haciendo su trabajo. Se descuida el Centro Democrático, sigue con candidatos que no pesan, Rafa, y de pronto el que diga Uribe no es del Centro Democrático.
Y ¿sabe qué me parece interesante? Me parece interesante ver, digamos, quiénes ahí, como dirían, Songo Sorongo, van haciendo la tarea. Y a mí me llama la atención en todas las encuestas Sergio Fajardo. Porque Sergio Fajardo tampoco ha comenzado la campaña, no tiene un partido, no tiene maquinaria, no tiene nadie que hable de él.
Está haciendo recorrido por todo el país.
No, de acuerdo, pero digamos, no tiene una maquinaria, no tiene una bancada que esté ayudándole y trabajándole en las regiones. Lo está haciendo él, yendo a las universidades, a los pueblos, a las plazas. Y si usted ve, el único que crece, yo sé que todo está en el margen de error, pero el único que crece en esta encuesta en intención de voto es Sergio Fajardo, que se mantiene constante desde el día en que comenzó a sonar su nombre. Entonces me parece interesante. La otra cosa la reflexión que quisiera hacer es que aquí hay, se ve muy claro que hay un voto de derecha, un voto de centro y un voto de izquierda. ¿Dónde están las rayas? Es lo que no tenemos muy claro, ¿verdad? El voto de izquierda está muy claro y ese lo canaliza todo Petro y eventualmente una Piedad Córdoba, ¿verdad? Eso suma poquito.
Y Clara López.
Y Clara, sí, pero hay que ver dónde se para Clara López, que ya se paró mucho más al centro que a la izquierda en otras ocasiones. Entonces, yo lo que pienso es que acá esta es la ocasión del centro. Esta no es la ocasión de los extremos. Lo que nos están mostrando estas encuestas es que el grueso está quitándole a Petro, está entre Claudia López, Sergio Fajardo, Clara López, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán. Todas esas candidaturas pesan mucho más que el 6% o que el 14% del que diga Uribe. Entonces yo no dejaría de mirar hacia el centro y no hacia los costados.
¿Será que la entrada de esa coalición del expresidente Pastrana cambia también el ajedrez de esto o se sigue definiendo por el sentimiento del que ponga Uribe?
Mira, aquí hay un hecho político que no se puede negar. El año pasado, el 2 de octubre, en contra de todo el poder más grande que se ha manifestado en una elección, ganó el no. Y el no fundamentalmente dirigido, liderado por Álvaro Uribe. Porque efectivamente en el caso del procurador Ordóñez, quien hacía una crítica institucional, pues salió pocos días antes del 2 de octubre. Y en el caso del presidente Pastrana, pues hubo un liderazgo importante, pero no así de sus amigos en el partido conservador, que sí estuvieron respaldando mayoritariamente el sí en el plebiscito. Entonces aquí hay una realidad política, a pesar de que los medios de comunicación, los grupos económicos, la embajada norteamericana, las Naciones Unidas, el narcotráfico, las FARC, el ELN, todo el mundo estaba a favor del sí en el plebiscito, fueron derrotados. Yo creo que es una realidad política que va a demarcar lo que viene hacia adelante. Segunda observación, el tema de la novedad, esa es una lectura, Francisco, interesante. Sin embargo, yo tengo otra. Yo creo que el tema de la novedad podía ser importante en el año 2014, pero hoy, más que la novedad, la gente tiene certezas de la conducta de un partido político en el Congreso, de un ejercicio muy fuerte de fiscalización política, claro, disciplinado, coherente, de buenos estudiantes en el Congreso, que en vez de bajar lo que va a hacer, como dicen algunos congresistas, inclusive de la Unidad Nacional, es proyectar a ese partido con mayores curules, un mayor número de curules en el Senado y en la Cámara.
Oiga, doctor Guarín, pero a propósito, y ayer lo revelaba la encuesta de Pulso País, los colombianos están confiando más en el proceso de paz con las FARC. El